Desde algún lugar del mundo, la abogada Lorena Rivas. Abogada, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante.
Buenos días a todos. Estoy en Oklahoma City, no te dejo, estoy nomás en nuestra otra oficina en Oklahoma City aquí, visitando a la oficina aquí, pero al mismo tiempo que esté viajando en cualquier parte del mundo que esté, pues aquí estoy todos los días en la cabina que soy. Gracias a Dios a la tecnología
Gracias,
de Bitkey.
licenciada. Como siempre, un placer enorme tenerte en nuestro programa todos los viernes. Y que la gente pregunte, hay bastantes cosas y iniciamos nuestro segmento con lo bueno y lo malo. Cuéntanos primero lo malo, abogada. ¿Qué hay?
Ay, pues hay malo, sí hay malo, lo que te voy a decir lastimosamente. Lo primero es sobre las suspensiones de las visas para estos 75 países y los países, algunos son latinoamericanos, algunos pues son de África y el Middle East, el este, pero sí hay latinos, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Brasil, Uruguay también. Entonces, sí están suspendidas las visas de migrantes. Y lo que significa esto es, no es para las personas que están tratando de arreglar sus papeles aquí. Esas personas, el caso todavía sigue. Pero esto más bien impacta nomás a las personas que están arreglando por el proceso consular en el consulado que está fuera del país, en las embajadas americanas, en los otros países. Y eso cuando alguien ya sea, ya se encuentra fuera del país y está tratando de arreglar o si alguien tiene que ir a una cita en el consulado, a lo mejor después de un perdón y todo eso. Estos son lo que impacta a las personas que están arreglando afuera del país. Ahora, si ustedes en el final van a tener que arreglar por el proceso consular, pero todavía nomás están en la I-130, en el proceso de la I-130 o en el perdón, todavía estos van a seguir siendo aprobados. Pero lo que va a ser suspendido y lo que va a ser una pausa es en los. En las citas en el consular. Y estos cambios van a ocurrir el 21 de enero para las personas que tienen su cita antes de eso, pues todavía está bien, pero ya después de este cambio del 21, pues es cuando vamos a tener que esperar y no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Me imagino una demanda federal es lo que va a ocurrir y es lo que va a cambiar la situación. Pero para que sepan, son nomás ciertos países, pero los países latinoamericanos son Cuba, Guatemala, es Colombia, es, dije cuál, Uruguay,
Guatemala.
Nicaragua, parece que esas son las meras. Venezuela no está en esta lista, pero ellos ya estaban en otra lista de todos modos.
Yo también
Pero
pienso licenciado, sí.
ya, y de esta administración dijo, pues hasta que nos aseguremos que estas personas no están usando recursos del gobierno, recursos que no se están convirtiendo una carga pública, pero igual, sabemos que esto va a terminar cuando haya una demanda, me imagino que pronto va a haber una demanda para reabrir estas visas, pero al mismo tiempo por ahorita aquí está afectando a las personas que van a arreglar por el proceso consular. Y esto es no es para las personas que están con visas de turista o visas de trabajo, estas son para visas de inmigrantes, personas que iban a entrar como residentes permanentes de los Estados Unidos, ya sea por medio de una petición familiar o una petición de un trabajo.
Oye, abogada, entonces para entenderlo un poquito mejor, las personas que ya tienen sus documentos dentro de estos proceso, ¿va a seguir adelante o también les va a afectar después del 21 de
No, va
enero?
a seguir adelante, esos procesos van a seguir, la I-130 o el perdón.
Sí.
Y hasta a lo mejor el centro de visas, el MVT, todavía va a pedir que ustedes manden los papeles, pero lo que se va a pasar es el meritito último paso que sería la programación, programación de la entrevista allá en el consulado.
Perfecto. Y lo bueno, abogada, ¿qué tenemos de bueno?
Pues lo bueno, ok. Porque tengo malas, pero lo bueno, voy a decir otra cosa mala para poder pulirlo ya, para que estén escuchando muy bien las noticias. Pero las otras cosas es que para las personas que están viajando con los permisos de viaje de parol, ahora, hey, ha cambiado la situación y cambió apenitas en estos días, como desde el viernes, el jueves, el viernes, esto ha cambiado la situación. Y se han puesto mucho más difíciles los oficiales en las fronteras con los aeropuertos haciendo preguntas sobre las personas que han viajado con parol. Y este parol puede ser por una petición familiar o por VAWA. Están haciendo personas esperar 2, 4, 6, hasta 8 horas a lo mejor, y han ido por varias entrevistas donde los agentes le hacen preguntas que tratan de confundirlos, que son rudos, intimidarlos, y a veces están acusando a las personas de fraude y los están deteniendo y poniéndolos en el centro de detención. Esto es un cambio reciente. A lo mejor en el pasado no has tenido ningún problema, aunque a lo mejor hace 2 semanas no tuviste ningún problema, pero esto acaba de suceder y claro, pues no nos dejas saber a nosotros, entonces lastimosamente les estoy dejando saber por experiencia de algunas personas que han sido detenidos. Entonces les aconsejo, yo sé que a lo mejor tienen los permisos de parol aprobados, a lo mejor fueron ya en el pasado, pero les aconsejo que si no tienen que salir con estos permisos de viaje, por favor no salgan, y si van a salir, estén bien seguros y preparados para las preguntas que le van a hacer, y lleven con ustedes toda la documentación y cualquier otra documentación que ustedes tengan para comprobar que su caso no es de fraude. Pero sí, estén preparados que van a tener que esperar muchísimas horas en los aeropuertos por eso.
Fíjate que en cuestión de este tema, conozco una persona que recién acaba de llegar hace 2 semanas y con su permiso, con su parol, la detuvieron cerca de 3, 4 horas, dijo, en un cuartito. Le hacían muchas preguntas, pero al final de cuentas llegó aquí a Tulsa. Ahora, esto es reciente, pues, ¿no? ¿Estás hablando de una semana más o menos, abogada?
Ya, yo diría, el primer caso que nosotros escuchamos se me hace que era el jueves pasado, y también dejaron a esta persona entrar, pero igual le hicieron muchísimas preguntas. Y estos agentes, pues claro, no están entrenados bien para hacer estas preguntas, especialmente si están haciendo preguntas a víctimas de abuso. Hay mucho injusticia en esto, pero lastimosamente la injusticia la tenemos que pelear por mientras que algún de que alguien esté detenido.
Bueno,
Dado todo
entonces,
esto,
tu recomendación es que no salgan, que no viajen, ¿verdad? Muy bien. Eso también puede ser local, doméstico, por ejemplo, algún abordo de avión o algo así por el estilo, ¿verdad?
bueno, esto estoy hablando más bien de estos viajes internacionales con los parol.
¿Pero puede
Aquí
ser local,
doméstico,
doméstico o no?
bueno, hemos escuchado que los agentes de TSA, de seguridad
De
de aeropuertos,
aeropuertos.
allá en los aeropuertos, que está colaborando con ICE. Y hemos escuchado algunos casos bien, bien raros donde alguien a lo mejor estaba abordando en Nueva York y estaba viajando para Texas y que fueron detenidos y fueron deportados porque ya tenían una orden de deportación. Eso es mi consejo. Si tú tienes ya una orden de deportación, no viajes por avión. Es lo único que puedo aconsejar. Esos son los únicos ejemplos que he visto de personas viajando internamente en los Estados Unidos domésticos que han sido detenidos, pero es bien, bien, bien raro la situación.
Sí, oye, entonces si yo quiero viajar como residente permanente, tengo que cargar mi tarjeta, mi identificación, y ¿te la pueden hacer de emoción o no te la pueden hacer de emoción?
A mí sí, técnicamente un residente permanente, pues sí, lo investigan cuando entran a los Estados Unidos, y más bien van a investigar personas que tienen un récord criminal o han tenido problemas de migración en el pasado, que a lo mejor batallaron mucho las personas para obtener su residencia porque al principio lo sospechaban de fraude o algo así. Pero si tú tienes ningún problema criminal, y claro, no vas a problemas criminales, digo, problemas criminales que tuviste después de obtener tu residencia, o problemas que igual puedes checar con un abogado de migración para checar si es un cargo criminal que podría quitarte tus residencias. Y es un DUI solo, eso no me preocupa. Pero si tuviste un DUI, hubo un accidente, alguien te lastimó, entonces eso ya me preocupa más. Pero definitivamente, si tú eres un residente, quieres viajar sin problemas, al menos si tienes problemas criminales o si batallaste mucho para obtener tu residencia y te acusan de fraude, o si tienes un caso pendiente en las cortes de inmigración.
Perfecto, dice por aquí, vamos a darle a los mensajes que tengo aquí, abogada. Dice, y si alguien desgraciadamente está muy grave, también no viajar, ¿qué hacemos? Ni el dinero que se paga con los abogados, ¿qué es lo que hacen ellos? O sea, son que son.
Y esta situación, digo, mi recomendación es que no viajen, ¿verdad? Pero igualmente entiendo, mucha gente pues quiere mirar a sus padres que a lo mejor están enfermos o ya tienen muchísimos años. En esa situación es totalmente decisión tuya, es un riesgo que tú tienes que evaluar. Y yo no puedo aconsejar que por favor traten de evitarlo, pero al mismo tiempo yo sé que hay situaciones de emergencia. En esa situación, esté seguro, habla con tu abogado. Igual, tu abogado es el que sabe tu caso, suelte puede
Vale.
recomendar o no. Y ellos saben los detalles. Y a lo mejor bueno, es mejor tomar el riesgo, pero igualmente cuando vayas tienes que estar preparado, que tener todos los documentos en orden y estar preparado de las preguntas que te van a hacer para que tú no te intimidas, no firmes nada que te va a contradecir tu caso, que estés preparado de casi como, casi que tienes un mini juicio con estos oficiales para decirles, sí, fue una víctima o sí es un matrimonio de verdad. A contra sí, pero entonces hay que prepararte y es totalmente va a ser decisión de ustedes si quieren tomar el riesgo de viajar o no.
Perfecto, dice por acá. Buenos días, abogada. Cuando hice mi trámite de VAWA, se metió el trámite de residencia. Me llegó en el 2022 el primer permiso por 2 años y ahora en junio del año pasado me llegó porque se vence en el 2030, cuando me llegará la residencia. Ahora dice, y ahora me llegó una carta para ayuda de mi niño como caso especial y califica para ayuda económica. ¿Eso también afecta con lo del permiso de trabajo, abogada? Son dos
Bueno,
preguntas.
no afecta con los permisos de trabajo que tienen base de VAWA. Si tienes un caso de VAWA, los beneficios que tú recibes del gobierno o que tu familia recibe no afecta el caso. VAWA, visa U, visa T, asilo, visa juvenil especial, no importa los beneficios públicos que usas porque tú caes bajo una excepción y no pueden usar esto para negarte tu residencia en base de estas formas de alivio. Ahora, casos de VAWA. Yo miro la I-360, que es la primera parte de la VAWA, la mera aplicación de VAWA. Están tomando ya como 44 meses, esto casi como 3 años, más de 3 años y medio a 4 años. Si tú metiste tu aplicación en 2022, hay que calcularle, ok, ya casi estamos para aprobar la I-360 y 2022, pues ya debería estar cerquita de ser aprobada la I-360. Primero se tiene que aprobar la I-360, la VAWA, para después ser aprobado para la residencia. Entonces, primero la I-360 y después de esperar a que aprueben tu 485, que es la aplicación a la residencia, o que te programen a la cita, la entrevista para la residencia.
Perfecto, muy bien. Dice, hola, buenos días. Tengo una pregunta para la abogada. Que tengan un buen día todos ahí, ustedes en la estación. La pregunta es que tengo es, mi patrón quiere patrocinarme a mí, pero el detalle es que yo ya tuve un permiso y lo mandé a renovar y ya no me han contestado nuevamente. ¿Me lo cancelaron o no sé, era un asilo? Y mi patrón con el que trabajo, él me quiere patrocinar, pero quiero saber si la abogada me puede ayudar con eso. Y de antemano, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Abogada.
Ay, pues gracias. Bueno, pues tienes un caso de asilo, pero te lo cancelaron. Ah, ok. Entonces tú ya no estás en estatus legal, no tienes tu aplicación de asilo pendiente. Tu patrón te puede meter papeles, pero si tú ya estás aquí acumulando tiempo ilegal y no estás en un estatus legal y está con algún permiso o visa, va a ser difícil que tu patrón te arregle tus papeles aquí en los Estados Unidos. Sí te puede meter papeles, pero a lo mejor sería nomás tratar de arreglarte por el proceso consular. Y también depende de tu patrón qué tipo de trabajo haces para él, pero normalmente la regla es si tú ya estás aquí ilegal, indocumentado aquí en los Estados Unidos, es muy, muy, muy difícil arreglar por medio de un patrón, al menos si tú estás protegido por la ley 245I, que me imagino no es el caso aquí.
Perfecto, dice abogada, muy buenos días. Dice una preguntita, después de las huellas para la visa T, ¿en cuánto tiempo te mandarían tu permiso de trabajo?
La visa T para víctimas de trata, personas que han sido obligados a trabajar contra su voluntad, han sido maltratados en su trabajo o en una relación doméstica. Estos casos más o menos están durando 2 años, 2 años y medio. Cuando está aprobado la visa T, definitivamente es cuando tú obtienes tu permiso de trabajo de visa T por 4 años y a los 3 años puedes aplicar para la residencia. En algunos casos puedes obtener un permiso de trabajo por mientras que tu caso de visa T está pendiente. Estos te miran que tu caso es un caso de buena fe, de bona fides. Pero estos están durando como unos 18 meses y estoy mirando que normalmente lo que está haciendo USCIS es negar las cartas de buena fe como para casos de visa T. Es como que dicen, nada, ni para qué gastar el tiempo con eso, lo mejor lo vamos a negar. Entonces, a lo mejor 18 meses, pero a lo mejor te vas a tener que esperar hasta que tu caso de visa T sea aprobado.
Perfecto, 9 de la mañana con 20 minutitos. Abogada, hago así ya rapidito. Dice una pregunta. Oye, yo agarré mi residencia en el 2000, tuve un problema, un DUI. ¿Usted cree que tenga yo problemas para viajar cuando regrese a los Estados Unidos, abogada?
No, un DUI te va a afectar para quitarte tu residencia. Ahora, lo único que quiero estar seguro es que sí pagaste la multa, que fuiste a todas las clases, que todo está limpio y no tienes una orden de arresto. Porque si tienes una orden de arresto, pues entonces sí, te van a detener en la frontera y te van a trasladar a esta corte y todo eso. Pero un DUI solo después de obtener la residencia no te va a afectar, no te van a quitar tu residencia, no te van a negar la entrada a los Estados Unidos.
Perfecto. Dice, buenos días. Pregunta para la abogada. ¿Cuánto tiempo tarda en sus oficinas en llegar a la residencia después de la aprobación del VAWA? Muchas gracias.
Bueno, y todo esto va a depender en la oficina que va a decidir tu caso de VAWA. Y es donde tú vives, es la oficina local. Ellos van a programar tu entrevista y ellos van a mover el caso. Y algunas oficinas de Utah son más rápidas, algunas más despacio. Normalmente nosotros estamos mirando como un año a un año y medio después de tener la VAWA, la I-360 aprobada.
Muy bien, dice, oye, Rubén, tengo una amiguita que su mamá vino de vacaciones aquí, pero desgraciadamente ella está muy grave. Ella va a morir, pero ella tiene permiso de trabajo y permiso de viaje. ¿Puede ir a dejar a su mamá a México? Es un caso muy especial de emergencia. Abogada, ¿sí podrá ir ella a dejar a su
I
mamá?
mean, es lo que digo, que pues, técnicamente sí tienen los permisos de viaje, pero sabemos igual el riesgo, que aunque, I mean, lastimosamente este gobierno, esta administración, estos agentes no tienen corazón.
No tiene sentido.
No, es muy posible que no les importe que sea una razón de emergencia o algo así, pero yo diría definitivamente que hable con su abogado de inmigración sobre todo esto, y mirar primero que sí sea bajo los requisitos viejos, que sí estaría bien para que viaje para la segunda, que estén bien preparada con todos los documentos y todas las pruebas y preparada con las preguntas que le vayan a hacer cuando vayan a llegar a los tesoros.
Abogada, yo sé que está muy ocupada. La última y nos vamos. Dice por acá, oye, buenos días. ¿Sí es cierto que quitaron las fianzas otra vez, abogada?
Muy buena pregunta, porque esto es la otra noticia que tenía para ustedes. Era que no la quitaron. Ok, y esto es un poquito complicado porque todo esto es términos legales, la aplicación de las leyes de inmigración. Ahora, los viejos tiempos, cuando alguien estaba detenido, podía pedir una fianza directamente con un juez de inmigración.
Sí.
¿Okay? Podía meter la bond application, la aplicación del bond que le decían. Ahora, lo que ocurrió en el verano pasado, en el 2025, una decisión de la Corte de Apelación de Inmigración, de las Cortes de Apelación de Inmigración, la BIA, dijo que, hey, jueces de inmigración no pueden decidir fianzas para personas que entraron ilegal, que no tienen el poder, no tienen la jurisdicción para hacer estas decisiones.
Okay.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezamos nosotros, tuvimos que meter demandas de habeas para obligar que estos jueces den decisiones de bond. Tuvimos que meter estas demandas de habeas en las cortes federales. Y teníamos que hacerlo por cada caso, por cada persona. Y esto estaba ocurriendo por un rato hasta que pudimos tener una decisión, una corte federal en California que se llama Maldonado Bautista, que dijo que, hey, estas personas en esta situación que no es legal están bajo una misma clase, que son un grupo grave. Entonces, esta decisión de esta corte de Maldonado Bautista, que es una corte federal, aplica en todos los estados. Y esta decisión decía que no, jueces sí pueden escuchar peticiones de bond, sí pueden escuchar las aplicaciones de bond y dar fianzas y bonds a personas que estaban detenidos. So para nosotros, que interpretamos las leyes, dijimos, ok, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo, a las fianzas están de nuevo abiertas. Lo que está ocurriendo es que esta administración, porque ellos no les gusta escuchar la voz de razón o no les gusta hacer lo que jueces les ordenan que hacer, dijo, no, no vamos a dar fianzas. Y el juez que está sobre los jueces de inmigración mandó un memorándum, mandó unas instrucciones a cada juez de inmigración diciéndoles, hey, no escuchen estas aplicaciones de bond. No me importa lo que dijo Maldonado Bautista, no me importa lo que dice estas cortes federales, pero nosotros lo estamos interpretando que no, esto no aplica para todos los Estados Unidos. Entonces, hay jueces individuales que están diciendo que Maldonado Bautista no aplica para ellos y que no tienen el poder de escuchar estos llantos. O sea, estamos en pelea sobre la interpretación de este caso legal de Maldonado Bautista y de nuevo estamos peleando con los jueces de inmigración y estamos teniendo que meter aplicaciones y demandas federales de habeas para obligar que ellos den fianzas. Y es lo que tenemos que hacer. Y entonces no se han sido totalmente cancelados. Todavía se puede pedir estas fianzas, pero tenemos que meter una demanda federal en ciertas situaciones. Hay algunos jueces que todavía sí están dando fianzas, pero de ellos depende en la situación que ellos tomen. Entonces estamos de, ok, vamos a prestar una fianza. Ah, ok, nos llegó la fianza el juez porque dijo que no tiene poder, hay que meter la demanda federal. O en otras situaciones, vamos a empezar directamente con la demanda federal. Entonces, y todavía podemos conseguir fianzas. Especialmente si tú entraste legalmente a los Estados Unidos, eso no te aplica para ti. Esto nomás aplica para personas que ingresaron a los Estados Unidos ilegal. Entonces, tiene que haber más borlote, más peleas en las cortes federales para pedir fianzas para personas que entraron ilegal.
Wow. Oye, abogado, ya como última pregunta, esta es mía. Entonces, ¿ya hicieron la apertura de la nueva cárcel que va a estar en Cushing para los inmigrantes? ¿O solamente eran rumores?
No, pues hay una, en Cushing hay, en Oklahoma, en los centros de detención son Cushing, es en junto a Newkirk, junto a Ponca City, Watonga que acaba de abrir, Watonga, y la otra es el Tulsa, pero Tulsa es lo más temporal, la cárcel de Tulsa.
Sí, lo más.
Lo que fue negado en Durant, estaban tratando de abrir una cárcel en Durant, un centro de detención, y ellos dijeron, no queremos el centro de detención aquí. Pero ahorita tenemos tres activas que son puro para detenidos de inmigración, que es Cushing, es Watonga y es junto a Empty.
Wow, bueno, abogada, pues no me queda más que agradecerte y gracias por tu tiempo. Y pues bueno, aquí estamos. Cualquier noticia, cualquier cosa que suceda, nos lo harás saber de repente.
Claro que sí, Rubén. Muchísimas gracias. Todos los viernes a las 9 de la mañana. Yo central estoy en La Que Buena contestando sus preguntas, pero claro, si ustedes quieren que nosotros le ayudemos a tomar tu caso en cualquier ciudad, cualquier estado, el número de nuestra oficina 918-505-4870, 918-505-4870 para hacer esta consulta con nosotros. Tenemos nuestra oficina ahí en Tulsa, tenemos otra en Oklahoma City y ya vamos a abrir la de Fort Smith, Arkansas. Entonces estamos expandiendo para mejor servir a nuestra comunidad latina. Pero gracias. Aquí estamos para servir, Rivas y Asociados. Estamos para servir y empoderar a nuestra comunidad latina.
Abogada, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
Claro que sí.